Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, en este lunes, día 15 de diciembre. Saludos cordiales para toda la audiencia de Radio y Sintonía, emisora de Cana en la isla de Fuerteventura, con ya sus 30 años cumplidos, comenzando el año 31. Y en este caso, bueno, pues también un saludo cordial para la más joven de las televisiones de la isla de Fuerteventura, que es Fuerteventura Televisión, y bueno, por donde estamos emitiendo este espacio en este momento, en directo, y que será remitido otra vez después del informativo mediodía y después del informativo de la noche. Así, por tanto, saludos a todos los televidentes de Fuerteventura Televisión. Y saludos cordiales, mundo, porque cuando estás en internet y emites por él, la radio ya traspasó las ondas hercianas. Por tanto, saludos, porque sabemos que hay mucha gente fuera de aquí que nos sigue, y en las propias islas, ¿no? Por tanto, saludos cordiales, que haya ido la lluvia bien, como ha ido en toda Canarias, con alguna incidencia, con bastante incidencia. En la Canaria creo que una casa inclusive se la llevó al mar. O sea, fíjense qué tontería, ¿no? Y la gente paseando ayer, tarde por Valencia, por la orilla de la playa, con una alerta roja. Después, si pasa eso aquí, que estaba todo el mundo ayer, un montón de gente ayer, pues por el camino de Puerto Laja, circulando de paseo para ver lo bravo que estaba el mar, con una alerta, después que digan que se vaya a Clavijo, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia en la isla de Fuerteventura. Análisis, nuestro espacio de cada lunes, que iniciamos, compartimos habitualmente con Tero Brito. Saludos.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, y felicitarnos, porque tú lo has mencionado ya, felicitarnos por las lluvias generalizadas que ha recibido Fuerteventura. Bien, es cierto que se confirma que nunca llueve a gusto de todos, pero en este caso es porque en unos sitios ha llovido más, en otros sitios ha llovido menos, pero ha sido agua mansa, agua sin destrozos, y esto en una semana, 10, 15 días, verán el cambio radical que experimentará Fuerteventura, sobre todo en sus colores, ¿no? Porque
no, sí.
No, porque digo que incluso donde no ha llovido más de la cuenta, bueno, más de la cuenta nunca llueve, salvo que sean inundaciones, pues eso, la tierra ha ido empapando, y eso tendrá un reflejo en la hierba, en el color verde, que la Isla Parda, que decía el amigo Adolfo Santana, ¿tú te acuerdas de Santana?
Sí.
La Isla Parda, decía Adolfo Santana, la Isla Parda volvió al color verde, ¿no? Cuando llovía, en aquellos años que llovía ahí, cambiaba radicalmente el panorama de la isla.
Ricardo, nuestro compañero realizador de este espacio, Ricardo Araujo, ayer venía de Gran Tarajal y la montaña de Antigua ya estaba verde.
Sí, ya están. Hombre, en Betancur.
En mi casa ayer por la mañana, y la lluvia empezó entre ayer a mediodía, ayer a las 9:30 de la mañana, ya era del tamaño de un dedo. Es que es alucinante, ¿no? Todo esto eran las plantas que ya estaban...
Pero
creció con el agua, ¿qué quiere que te diga? No sé lo que será, pero verde, bonito se ve, después un coñazo, pero de entrada, tiernitas así, está muy bien. Nos acompaña habitualmente también José Yuarma, pero hoy no puede estar con nosotros, pero sí está nuestro invitado, que es lo importante de este espacio. Y en este caso, bueno, pues está con nosotros Blas Acosta. Él es vicepresidente primero del Cabildo Insular de Fuerteventura, es consejero de Infraestructura, Carretera, Planificación y Cooperación Municipal. Y bueno, pues nosotros le damos la bienvenida antes que se me olvide, les recuerdo a ambos que el viernes, el 19, tenemos Garbanzada. Y buenos días, vicepresidente. ¿Qué tal se presenta la fecha?
Bien, bien, dentro de lo habitual, pero muy bien.
Ya no tenemos emergencia hídrica en la isla de Fuerteventura. Sigue habiendo algunos problemas de agua. Este fin de semana, precisamente, se quejaban de la Matilla de que no había ni agua ni luz en la isla de Fuerteventura. Lo de la luz es normalísimo. Una gota y nos quedamos sin luz. Sí. Yo amanecí ayer sin luz.
En Valle Santa Inés el sábado no había luz. Era algo intermitente. Se cortaba la luz y todo el mundo, bueno, sin luz por la mañana. Los restaurantes que hay allí, los bares, las casas. Pero después volvía la luz, pero al rato otra vez. Y eran cuatro gotas que lo que habían caído, ¿no?
En Puerto Rosario, sin llover la semana pasada, ya hubo cinco días sin luz en el alumbrado público. Municipio selecto. Y ya anoche fue la tercera noche sin luz.
Están habiendo, bueno, la emergencia hídrica administrativamente no existe, si es verdad que existe todavía deficiencias hídricas, ¿no? En las que obviamente.
Y obras que no se han acabado también, ¿no?
Claro, obras que no se han acabado, obras que se licitan ya ahora para este próximo 2026, muchas de ellas. Y bueno, es cierto que ha habido un problema en cuanto al alumbrado eléctrico en el depósito de Firmapaire, ¿no? Que ha sido comunicado y eso ha obedecido a tener cortes en el norte de agua también, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues la lluvia cuando cae, como ha caído estos días, viernes, sábado y domingo, las infraestructuras eléctricas ya de por sí son precarias, pero desde luego generan todo este tipo de problemas, ¿no? En cortes de luz, sobre todo por problemas en los transformadores, etcétera, ¿no? Y eso, pues, obviamente en tres días de lluvia, pues ha ocurrido esas incidencias que serían las más notables, ¿no?
Óigame, aunque toda obra genera inconvenientes, molestias y demás, bueno, pues es la primera vez en la historia de Fuerteventura, y esto da la razón a lo que se hizo de externalizar todo el tema de carretera, de sacarlo a licitación por 10 años, si no me equivoco, ¿no?
No, menos.
Menos.
Mucho menos, 4 años.
Ah, por 4 años. Pues se pretendía por 10, ¿no?
No, en principio sería opiniones expresadas, pero nunca se trabajó sobre la posibilidad de 4 años con una prórroga adicional de 1+1. En fin, en definitiva, el mantenimiento viario se ha adjudicado por 4 años y comenzó en junio, el 30 de junio del año pasado, ¿no?
Bueno, este año cuando hemos visto ya hasta 3 horas obra en simultáneo en la isla de Fuerteventura, en la parte norte. Y bueno, pues ya estamos viendo los primeros resultados de una forma rápida, hasta trabajando de noche. ¿Quién lo diría en Fuerteventura? Trabajando de noche en un tramo de esta carretera. Lo cual viene, bueno, pues por fin a ver si ponemos al día todo lo que son las carreteras que están en algunas de alerta roja.
Sí, las carreteras si no se mantienen con esa frecuencia, pues ocurrirá lo que estaba ocurriendo en el pasado. Es cierto, yo quiero recordar aquí en una entrevista contigo hace, pues, el año pasado, cuando hablábamos de la adjudicación de este contrato, que los resultados se verían en un año natural entero, ¿no? O sea, se había adjudicado a finales de junio, entre que comienza julio y agosto del año pasado, hasta diciembre no se iban a notar esas mejoras, y que se notarían durante todo el 25 y de aquí a diciembre. Yo creo que los ciudadanos deben de entender que creo que era que con 16 personas, con 28 en plantilla de carreteras, en personal en carreteras, que es lo que existía, y con 16 activos, porque teníamos unas 12 personas del personal de carreteras que no podían, por diferentes circunstancias personales, no podían estar trabajando en el departamento, por bajas, etcétera, y con 16 era imposible mantenerlo, ¿no? Se comenzó la legislatura pasada a hacer esta planificación de de externalización del servicio, que nos cuesta aproximadamente unos 7 millones y algo al año, de los cuales la mitad es para inversión, de la mitad es en personal, en las que tienen pues no solo la actividad diaria de diferentes obras, sino también el estar pendiente en la noche y sobre todo prestar los servicios. Si usted se da cuenta, nosotros queremos terminar dentro de ese contrato el asfalto de las Salinas hasta Fequén ahora en este mes de diciembre. También se está comenzando con bastante retraso, pero se está comenzando, que no tiene nada que ver con el contrato, el asfalto de la autovía de Jandía, creo que llevaba como unos 35, 37 años también en uso con la peligrosidad, o sea, con la pérdida de calidad en el asfalto, con la pérdida de calidad sin alumbrado público, etcétera. Eso también eso es un añadido, ¿no?
¿Está hablando del eje norte-sur en su primera etapa?
Estamos hablando de las carreteras que tenemos nosotros, sí, de su primera etapa, de la autopista.
¿Cuántos años dijo?
35, creo que nos ha intervenido entre que se ha hecho y he puesto el servicio, yo creo que aproximadamente, bueno, 35, 25, perdón, 25 años, o sea, en los 25 años.
¿Así todo?
Sí, por ahí fue, yo creo que fue en el 2000, si no recuerdo mal, en la apertura e inauguración, en el 2002-2003 quizás, yo creo que en el 2002, 2001, finales de 2001, principio del 2002, cuando se inauguró esa autovía. Y desde ese entonces pues no ha habido un mantenimiento integral, pero bueno, en cualquier caso la carretera también general antigua hacia Jandía, esa se ha ido restaurando durante el año pasado, ¿no? Ahora hemos terminado de hacerlo, llegado hasta Cuesta Calma, también hemos restablecido y restaurado esa carretera, pero bueno, para que los ciudadanos sepan lo que nos cuesta ese mantenimiento, hay que decirle que había una reclamación histórica por parte del Cabildo de Fuerteventura a través de su jefe de presupuesto en su momento, Miguel Sogorro, contra el gobierno de Canarias. Es decir, el gobierno de Canarias nos había dado las carreteras, pero no nos había dado los fondos para mantenerlas. Eso se zanjó en el 2023, finales del 2023, se zanjó esa reclamación histórica y una cantidad de aportación anual de unos 5 millones de euros, más la recaudación de un céntimo que el Cabildo de Fuerteventura aprobó en la legislatura 15-19, un céntimo por litro de combustible, que son en torno, en máxima relación, así unos 2 millones de euros. Pues estamos entre 500 y 700 mil euros lo que nos cuesta de fondos propios al Cabildo de Fuerteventura el mantenimiento de las carreteras. El resto lo da el Gobierno de España, eso lo da el Gobierno de Canarias nos lo transfiere a nosotros, quitándose ellos con una cantidad importante, porque son carreteras las que están manteniendo ellos, y entre los ciudadanos y con fondos restos de impuestos, pues en torno a 2 millones y medio lo que nos está costando. Así, ya le digo que esos 2 millones de euros de ese céntimo verde se están metiendo, materializando en todo este tipo de obras. Y ya estamos a pleno rendimiento, y durante el 26 pues se notará mucho más todavía, ¿no? Porque seguiremos avanzando en kilómetros y kilómetros de la red viaria de Fuerteventura.
Hay quejas generalizadas, señor Acosta, con el tema de los accesos y las salidas. Ya sé que no es competencia de Puerto del Rosario, ¿no? De tanto si vienes del Matorral, tanto si vienes de Tetir, tanto si vienes de Casillas. Ya sé que no es un tema que sea competencia del Cabildo, que eso son obras del Gobierno de Canarias por el acuerdo con el Gobierno central, ¿no? Pero, hombre, ya sé que no es competencia de ustedes, pero, no sé, a lo mejor hay que presionar un poco más, empujar un poco más para que esos foniles, digo yo, embudos, para que lo entienda todo el mundo, dicen otros, pues que eso se aligere, porque ahí se forman unas calas, unas colas y se aligeren esas obras y por lo menos en esas rotondas y...
Sí, yo no. O sea, lo fácil decir es que competencia de otro, que lo es, pero bueno, en cualquier caso nosotros estamos pidiéndole al Gobierno de Canarias desde que comenzamos esta legislatura, yo mismo, porque ya venía de la anterior, que no terminamos de firmar ese convenio, un borrador de acuerdo en el que nosotros pudiéramos nos permitiera el Gobierno de Canarias hacer proyectos para desdoblar la carretera, por ejemplo, desde Caleta de Fuste hasta Puerto Rosario, hasta el aeropuerto. En esta legislatura el consejero Rodríguez Pablo Rodríguez no ha avanzado en él, no se nos ha dejado, y se nos decía que hasta que no estuviera licitada y adjudicada la obra de aeropuerto, cruce de Pozo Negro, pues con la declaración de impacto ambiental no se entendería este asunto. Y eso, bueno, eso yo, para mí me parece una absoluta absoluta aberración. Nosotros estábamos
2027.
Nosotros estábamos dispuestos a que asumiéramos esos proyectos. Y Máxime me viene a dar la razón. Lo que ha pasado hace escasamente 7 u 8 meses, porque el tiempo pasa muy rápido, donde el Cabildo de Tenerife sí le ha permitido su intervención licitar proyectos trazados en las vías de competencia regional, y que la consejería no solo eso, sino que la consejería ha aceptado esas propuestas y proyectos para meterlo dentro del convenio de carreteras, ¿no? Que han tenido que ampliar el plazo de ejecución del 27 al 34 porque no se había gastado la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias los casi 1.000 millones de euros que estaban en el convenio que vence en el 27. Yo he denunciado públicamente por activo y por pasivo, y lo he dicho 1.000 veces y lo vuelvo a decir hoy. No hace falta lo que hace falta, perdón, es que de una vez por todas el Gobierno de Canarias licite este tramo de autovía de Aeropuerto Pozo Negro, entre otras cosas porque vence la declaración de impacto ambiental en abril del año 2026. Corre un riesgo enorme que tengamos que volver a resolver lo que ya resolvió el gobierno anterior, 20 años de no haber terminado esa declaración de impacto ambiental. Por otro lado, me parece ridículo que esas condicionantes ambientales, yo creo que es una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos, que tengamos que hacer en Fuerteventura un falso túnel de 1 km 200 metros en el que tengamos que excavar en la montaña y volverla a rellenar como medida complementaria del tema ambiental para la Ubara. Y lo digo, me parece una falta de respeto, cuando en el mejor de los censos en la isla de Fuerteventura, en el mejor de los censos, existen 60 ubaras en la isla de Fuerteventura, 60, donde se pudieran hacer otras
acciones.
En la isla. Se pudieran hacer otras acciones complementarias en las que pudiéramos poner pues bebederos, cultivar para que puedan pues las ubaras poder desarrollarse sin ningún tipo de problema. Y eso ha retrasado enormemente que la consejería venga a decir que bueno, que debemos estar de enhorabuena a Fuerteventura porque sería la primer tramo de autovía que se alumbraría con energía fotovoltaica. Mire, eso se le impone en el proyecto, el licitador y listo. Por lo tanto, eso preocupa mucho. Y preocupa mucho también el retraso injustificable de la apertura desde Guijey hasta Puerto Rosario, cuando estaba prevista enero 23 la apertura, luego en el 24, luego ya que sea en abril del 25, palabras del consejero, y luego diciembre del 2025 y ya no se sabe si y cuándo se debe de abrir o van a terminar la apertura de ese tráfico para no estar desviando todo por la Honduras hasta Guijey, que pudiera aligerar el retraso considerable que lleva ese tramo de autovía. A partir de ahí, es verdad que esas acciones, y en el caso del Castillo Caleta de Fuste, esperemos que en los primeros meses del año que viene no firmen ese acuerdo. ¿Y por qué hay que firmar ese acuerdo? Porque es una carretera que, como bien dijiste, compete al Gobierno de Canarias, y la intervención del Cabildo no me va a permitir licitar ningún proyecto en algo que no tengamos competencia. Entonces, nosotros estamos dispuestos a pagar ese proyecto. Hemos hecho obras que en principio ayudaron, por ejemplo, la entrada del matorral, la zona de matorral industrial, que esas colas se están conformando, pero ahora mismo se están formando colas ya en dirección norte-sur, desde el barranco de la altura de la pista del aeropuerto hasta casi todo el matorral, y a la entrada del castillo también lo está generando el paso de peatones, que está en la parada de Guaguas, ya la está generando desde Caleta de Fusta hasta el matorral. Es decir, el tráfico que tenemos, y esa obra cuando se licite, se ejecute y se termine, tardarán 7 u 8 años. No podemos esperar ese tiempo. El Cabildo está dispuesto a hacerlo, a hacer ese esfuerzo económico de doblar esa vía, que quedará para el futuro hecha sin ningún tipo de problema, y es en lo que estamos intentando que el Gobierno de Canarias entienda que si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros, que bueno, ya no lo pagarán, porque tendrán que pagarlo, y si no nos lo pagan, ya veremos cómo lo hacemos, pero sí que nos permitan administrativamente poder utilizar recursos del Cabildo para poder hacer ese desdoblamiento de vías, y lo llevo diciendo desde que entré de consejero, ¿no?
Y la red de carreteras insulares en general, bueno, hay algunos tramos por ahí, varios tramos que están por el uso, ¿no? El deterioro, ¿no? Es que y ahí también se necesita un poco más de actuación, de reasfaltar, de no sé, de echar alguna capa de betún, ¿no?
Nosotros, como decía al comienzo, nosotros en el acuerdo que tenemos de la licitación de la obra, tenemos una serie de obras en las que vamos a intentar recuperar todas las vías. Por ejemplo, se ha faltado el Triquibijate hasta Antigua. Yo no sé el tiempo que llevaba eso sin asfaltar. Se ha faltado. Se ha faltado desde Antigua la subida a Betancuria. Se ha faltado, por ejemplo, la de carretera de Cardón, del cruce de Cardón hasta Cardón. Ese sí que lleva más de 40 años sin asfaltarse. También eso se ha hecho. Se ha faltado toda la carretera vieja de Jandía, es decir, desde Esquinzo, toda la carretera vieja que iba antes hasta Jandía, Esquinzo, mal nombre, hasta Barranco de los Canarios, y también desde Matas Blancas hasta la subida de la Cuesta de la Pared en La Lajita. Es decir, este año, 2026, se van a ver otro tipo de carretera que en el norte. Por ejemplo, se ha faltado el Cotillo, la entrada del Roco al Cotillo, que se tenía que haber asfaltado antes del verano. Y obviamente las empresas pues también tienen incidencias, ¿no?
Las quejas están...
Claro,
el tramo ese, la Oliva, Cotillo...
Sí, del Roca al Cotillo. Se está trabajando en la posibilidad de licitar la travesía de Las Ares, y luego hay desde la Rotonda Vieja de Las Ares hacia la Casa de la Marquesa, creo que se llama, la carretera que va por la bodega Conatus hacia allá, que también está llena de hoyos. Casa de la Castilla, exactamente. También se va a restaurar. Luego también desde la rotonda de Las Ares hasta la autovía, el enlace de la autovía hacia Las Ares también va en el siguiente programa. Hacia Vía Verde se va a intentar también abrir un poquito. Es decir, la planificación en cuanto a lo que es asfalto, a lo que es las viondas, o sea, en este caso las vallas, ¿no? Que también hemos colocado como unos 3 kilómetros aproximadamente en curvas para la doble valla, para los motoristas. Y luego los catafaros, ¿no? Los catafaros, las carreteras están... Esos catafaros están muy viejos, ya no deslumbran en la noche. Y está creando muchos problemas, que hay en torno a unos 2 millones de catafaros aproximadamente, lo que se van a colocar durante todo este año. Yo creo que ha sido un acierto lo de el cómo se ha planificado. Yo se lo he comentado al jefe de servicio y al departamento que era un pliego muy, muy complicado, complejo de realizar, pero que han acertado de todas en las necesidades que tenía la de Fuerteventura. Y por lo tanto hay que reconocer a quienes quieren reconocerle, porque muchas veces criticamos inacción, y en este caso yo creo que el departamento lo ha hecho muy bien. Tardó mucho porque obviamente es un contrato muy complicado, pero que a la vista de los ciudadanos de la isla creo que han acertado, ¿no?
Cierto, y eso hay que reconocerlo, sin duda. Como diría la canción de Víctor Jara, que está de moda ahora otra vez por las elecciones en Chile, que vuelve a ganar la ultraderecha. Vuelve, no, gana la ultraderecha. No es una cosa solamente de Europa. Yo vivo en las casitas altas, en la montaña de la Playa Blanca, como casi 2.000 personas más. Son muchas familias. Estamos a 500 metros del hospital, caminando. Y tenemos que dar la vuelta en el parador y pasar 5 rotondas para llegar al hospital, a urgencia. Yo no le hablo ya a la consulta, a urgencia. Tienes que salir con tiempo para ir al hospital, a una consulta, o una extracción, o cualquier cosa de esa. Estamos a 200 metros, 500 metros, también del primer supermercado. Tienes que pasar 5, 6, en este caso, rotondas para llegar al supermercado. Claro, todo eso, cuando se habla del cambio climático y no usar el vehículo y demás, pues te da, no risa, te dan ganas de llorar de que estemos tan en África, ¿no? La proximidad está ahí, es palpable. Pero, hombre, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, ya no se me ocurre ni preguntarle por esto, porque ya nos engañaron bastante las pasadas elecciones con que iban a hacer un proyecto y demás de pasarela. Usted viaja a Tenerife con bastante frecuencia por cuestiones particulares y por cuestiones de su cargo. Y en Tenerife, a poco que recorra, y además como usted va hacia el sur, pues ahí verá usted la cantidad de pasos a nivel que hay o pasarelas que te cruzan de un lado a otro, ¿no? Muchas. Nosotros pedimos nada más que una que puede ser 200 y pico metros, metálica, no para coche. La pedimos para personas, para caminar. Como mucho una bicicleta, para unir los barrios. En el plan de accesibilidad de la isla está contemplado que llegue hasta La Mareta. El plan de accesibilidad de Puerto Rosario, pero yo ya eso no creo que lo vea. Por lo menos mientras el ayuntamiento siga como va, no creo que lo vea. Tan difícil es hacer una pasarela unida al puente que cruza la llegada a la circunvalación y que una la Granada con la apoyadón del puente. Llevará más que dos anclajes al suelo. Tan difícil es hacer una pasarela que una peatonalmente y permita a los vecinos de la montaña comprar en el supermercado de guardia, el más próximo, acercarse hasta la farmacia o ir sencillamente al hospital.
Bueno, la respuesta difícil no es. No es una obra que sea difícil.
Es posible, ya que la carretera del Cabildo, ahí en ese tramo del Cabildo.
Sí, eso no tiene. O sea, pegado a la carretera, no es necesario que lo pegues a la carretera. Si ahora que usted me lo está diciendo, que primera vez que lo oigo, que me parece una propuesta bastante interesante.
Y barata.
No tiene por qué pegar la carretera al Cabildo, al contrario, tienes una primera línea de viviendas, creo que tienes allí, por lo que veo en la calle aquella, tienes una parcela que no está construida, por lo tanto entiendo que será zona verde, no sé la calificación que tiene, y entiendo que es un arranque desde allí, y otra cosa es que en el área de influencia, incluso por Gálibo, es decir, por altura que pudieran pasar camiones o tal, no tendría mayor problema en hacerse. Ahora yo no he escuchado que el ayuntamiento quiera que nosotros como Cabildo estudiemos esa posibilidad.
No quiere, pues el planteo.
¿Conlleva una modificación puntual del plan general?
Para nada.
De Puerto del Rosario, porque eso es un sistema general, ¿no?
No, eso no conlleva.
La comunicación al aeropuerto.
El plan de accesibilidad
plan general
de Puerto del Rosario contempla la unión hasta La Mareta.
Dar
continuidad a la ciudad.
Doctores tienen la iglesia, pero en mi humilde opinión no lleva modificación absoluta del plan general, no lleva necesidad de que esté incluido dentro de un plan de accesibilidad, que un plan de accesibilidad no es un documento abierto.
No
conlleva eso. Ahora, que conlleva otro tipo de autorizaciones, sí, conlleva, pues obviamente, que el Consejo Insular de Agua, porque está el barranco, conlleva una autorización, un informe de carreteras, como que la altura que deba de tener y la estructura, que cómo se deba de hacer, no afecte al tránsito por debajo de la autovía actual. Y
por eso ponía el ejemplo, ponía como apoyo, si quiere, pero vamos, esa altura está marcada porque pasa un puente.
No, eso no conlleva. Eso no conlleva ninguna modificación, nada. Conlleva, oiga, mire, que se estudie y vamos a ver si viabilidad económica y técnica para poder hacerlo. A partir de ahí, digo, es lo único que se me ocurre. Nunca se nos ha planteado por parte del Ayuntamiento de Puerto Rosario esa posibilidad de esa conexión. Me parece bastante interesante, si no tengas que coger el coche y ya puedas ir en un paseo, vas y haces esos servicios, en el caso incluso podrías ir al hospital. No le veo mayor inconveniente. Más que pegado, como dice usted, al puente de la autovía. Sí,
no, sí, lo decía, sí, por la altura, que es la misma.
Sí, pues la altura la puede usted sacar.
El Galibo ya lo tiene ahí.
Con pilares sin ningún tipo de problema. Pero bueno, en cualquier caso, no sería imposible y no sería ilegal hacerlo.
Claro, es que no es lo mismo tener que coger un vehículo a que... Es que pronto, a los 70 años, se acaba el carnet. Están tramitándolo. Que se elimine el carnet a los 70 años. ¿Sabe cuánta gente hay en esa montaña? Ya yo tengo los 70. Pero no es por mí. O sea, siempre hay alguien que te recoge. Y si no, algún taxista serio que lo hace. Pero... Porque ahora encima los taxistas se niegan a ir a esa montaña, tampoco competencia del ayuntamiento, del Cabildo, es del ayuntamiento. Y se niegan a ir porque dicen que no les es rentable. Estamos en una isla que funciona al margen.
Si a ti se te niega un taxista a cubrirte un servicio.
A mi señora esposa se le
dice. Hay que denunciarlo.
A mi señora esposa, ya se lo di yo. Yo me bajo, le saco una foto a él y al taxi con la licencia. A él, porque como suele haber varios conductores en el taxi, para que sepan que es él, para no poder decir que no. pero ya van dos taxis que dicen eso, de que no les es rentable hacer un viaje a Playa Blanca y llevar a nadie. Estamos locos, ¿eh? ¿Qué está pasando en Fuerteventura? Bueno, en Puerto Rosario ya sé lo que está pasando. Creo que no. Alguien ha tenido que rozar con algo allí y han desconectado el ayuntamiento.
Bueno, entiendo que el mensaje ha quedado claro a los oyentes, los responsables de Puerto Rosario, sepa lo que tienen que hacer, ¿no? Desde luego, si han hecho lo que usted está diciendo, me parece absolutamente.
Fíjese bien. Que te decía Tero antes que la gente está molesta por los accesos.
No, hombre, que se forman unas colas.
Claro. Pues imagínate lo que es transitar por aquí.
Arriba, ¿eh? No, los llanos pelados.
Pero imagínate lo que es transitar por aquí, ¿eh?
No, por aquí y por allí. Por
no, en Puerto Rosario,
completo. De tir para abajo, ¿no? Pero bueno.
Hombre, también es cierto la ciudad de Puerto Rosario ha quedado con este tramo de autovía, ha quedado, como lo diría, presa de la posible conectividad peatonal hacia Risco Prieto, hacia la Juan de Betancuro, en este caso hacia la Somada, e incluso en la parte de la Honduras. Es decir, si usted se fija en esos proyectos, no hay ningún proyecto que con pasarela anexa puedas cruzar caminando desde la ciudad hacia arriba, o sea por ejemplo hacia el Garden, bueno, o hacia
si,
la
si
Frontera.
No siguen las placas solares, entonces ya tenemos, ¿no? Si siguen las placas solares, estaremos tipo Estados Unidos con México.
Bueno, las placas solares. So ya, si
ahí
quiere,
están estudiando un paso elevado, ¿no? Para que la gente que circula.
Pues no está. No hicieron este gobierno, no hizo caso a las reclamaciones que se hicieron del Cabildo. El Cabildo de Fuerteventura propuso que se modificara esa rotonda de conexión con Tetir, hacia Tetir. También propuso una modificación de conexión en el caso de Risco Prieto y todas esas por escrito que se hicieron en su momento, diciendo que sí, que sí. Pues al final ninguna de ellas se ha aceptado y ahí estamos. Y en esa situación estamos. Independientemente de las placas fotovoltaicas, ¿no? Las placas fotovoltaicas pueden llegar a un momento en que en unos pocos años pues probablemente no sea lo rentable que sea, y el problema estará en ver esos esqueletos luego cuando no sea lo rentable, que hay que retirarlas. Ahí donde está. De todas formas, también pueden hacer una obligar, y lo digo obligar claramente, es decir, a poner pedidos correctivos desde el punto de vista visual, con arboleda en el frontis de cada uno de esos, o perímetros de cada uno de esos campos de fotovoltaica, al menos desde el punto de vista visual, lo pueden hacer perfectamente. No creo que gaste mucho dinero regando ahí 8 o 10 mil olivos, o sea, cualquier otro árbol que dé un porte suficiente para tapar ese impacto visual. Yo creo que se tendrían que haber ocupado más de ese asunto en su momento, cuando se tramitaron. Que luego ya no consiguieron la implantación de las mismas, ¿no? Yo creo que eso es otra cuestión, pero yo sí entiendo que será más competencia.
No, lo que pasa es que habrá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Uno de para afuera y otro de para adentro, como antiguamente en las Palmas de Gran Canaria. Están los de fuera de la portada y los de dentro de la portada. Habían dos portadas para entrar a la ciudad. Óigame, ayer estaba viendo el anuncio de este espacio de hoy. Hay que ver la cantidad de cobardes que hay y cobardas que hay en las redes sociales, escondido tras seudónimos o perfiles falsos, pero vamos, que no vi ninguno. No vi ninguno que dijera, oiga, ¿por qué no le pregunto por esto, no?
Ah, no, yo
en
vi.
En el buen sentido.
Yo vi. Sigue usted
ganando amigos.
Yo lo que vi fue muchos insultos, como dice usted, sobre perfiles claro. Falsos, ¿no? Es decir, mire, ¿qué quiere que le diga? Yo sé perfectamente lo que represento y lo que intento hacer. A partir de ahí, si hay una serie de cobardes, porque no dejan de ser una serie de cobardes, que se escudan detrás de perfiles falsos para insultarte, pues, bueno, muy bien, que lo hagan. Es decir, hay que tener tiempo para perder el tiempo para hacer esa imbecilidad, ¿no? Oiga, míreme, guste este señor. Este señor es un señor que dirige una organización política, socialdemócrata, dirige al Partido Socialista y está en un gobierno en el que creo que no debe de estar, porque creo que debe de haber otro tipo de acuerdo. Eso es la libertad de expresión. Otra cosa es expresarte en libertad. Expresarte en libertad es una cosa y la libertad de expresión es otra. Es decir, por tanto, yo sinceramente me como dice usted, ¿qué está pasando en la isla? ¿No? Yo no lo digo con referente a mí, sí es verdad que lo miré. Me habían comentado, mira, he hecho un vistazo a lo que están diciendo, que si vas a estar en esa. Yo, por ejemplo, estoy muy contento, efectivamente, creo que todos, ¿no? Con esta borrasca que acaba de pasar, que ha llovido, como dice Telorito, a poquito, a golpitos, pero ha llovido mucho. Y mire, nadie habla que, no sé, un programa, por ejemplo, como Fuerteventura, Bonita por Naturaleza, hemos hecho 1,090 y pico gavias, 1,096 gavias en la isla de Fuerteventura, que ahora todo el mundo las está viendo llenas de agua, ¿no? Aquí en Puerto Rosario mismo, 400 y algo. En Tuineje, pues mire, 158. Las tengo aquí anotadas por municipio. En Pájara, 164. En La Liba, 139. En Betancuria, 93. En Antigua, 116. Oiga, que siempre estamos hablando de que el agua se va. Pero eso lo digo a colación de un personaje. Digo, oiga, a mí no me gusta este señor. Pues mire, chico, yo no voy a dejar de medir 1,91 m. De ser moreno, porque soy moreno y soy más obrero, yo no tengo ningún problema. Ahora, yo creo que las cobardías detrás de las redes sociales me da exactamente igual. Yo sí, tengo una hoja de servicio y punto.
Es perfectamente consciente de que forma parte de las estructuras orgánicas del Partido Socialista Obrero Español, claro. Del PSOE. Y usted sabe que están ocurriendo cosas que, bueno,
te interrumpo conscientemente, entero. En lo de don Blas Acosta no tiene nada que ver con el momento que vive el Partido Socialista. Desde que don Blas Acosta decidió pasar de concejal a presentarse al Cabildo de Fuerteventura, recuerda que la pakistaní de la Asamblea Majorera empezó a funcionar y a la madre le tocaron como, no la lotería, le tocaron como 4 o 5 cajas de folio en la puerta. O sea, esto no es el momento de ir.
Yo lo que quiero plantearle a Blas, yo sé que Blas no tiene nada que ver con el asunto, pero lo que quiero plantearle, supongo que incluso algún compañero suyo de partido le preguntará, oye, pero ¿y qué está pasando?
Te refieres fuera de lo de la red.
¿Qué? Sí, claro, fuera de la red.
Que me pensaba que lo...
¿Y qué explicaciones Blas se le puede dar a alguien que te pregunte a ti, oye?
Pues mire,
no lo entiende nadie.
Pues, claro que no, es un momento en el que todos pasamos vergüenza. Yo estoy cansado de, en fin, de
y no es un tema que afecte, dejarlo claro también, que afecte únicamente al PSOE.
No, pero afecta, bueno, lo que está claro es que está afectando al PSOE. Creo que en el PSOE estamos con un hartajo, bueno, en este caso lo voy a decir claro, de buteros y de acosadores, eso está clarísimo. Ahora, que el Partido Socialista tenga un protocolo interno propio para gestionar los temas de acoso, bueno, pues muy bien, y en vez de esconderlo, pues se ha dicho y está, y es vergonzante, claro que es vergonzante, sobre todo los que miles y miles de socialistas que o bien gobiernan o bien están en una oposición que no son ni puteros ni acosadores sexuales. Eso yo creo que es vergonzoso. Ahora que el altavoz está siendo enorme y hay otros partidos que los hay, para no el Tumac, que ha ocurrido igual, es decir, en otros alcaldes del Partido Popular, pues eso está ocurriendo. Es decir, ahora que está ocurriendo que hay una, en fin, una amplificación de todos estos asuntos, que no está mal, que creemos que esté bien, que se debe ya de una vez por todas de erradicar, en este caso de nosotros, ¿no? Aunque esté ocurriendo en otros, de nosotros, ¿no? De nuestro partido, que obviamente no te alientan en nada. Ahora, que es todo mal el país, todo el mundo. Yo es que he escuchado manifestaciones, veo reclamaciones de toda índole, ¿no? Sectores de autoempleo como autónomos o incluso de empresas, sí, en el que se necesita más ayuda, ¿no? En el que se hable más ayuda y no se hable de realmente lo que ha hecho este gobierno. Yo lo decía el otro día el presidente del gobierno. 130.000 millones extra a las comunidades autónomas, básicamente para los servicios sociales, pero eso no dice nadie nada. O, por ejemplo, es decir, cuanto más ayuda a un sector, más presión fiscal. ¿De dónde paga las ayudas? De los impuestos, ¿no? Sí, ahora sí, yo eso ya llegará, ya tocará. Ahora, ¿qué avergüenza la situación que se está ocurriendo en el ámbito del Partido Socialista? Sí, desde luego. Si otros partidos no se quieren avergonzar de su situación. Hombre, ahora yo creo que este partido socialista con este gobierno ha hecho cosas buenas para este país, ¿no? Todos los días se está rompiendo. Y que llegará un momento en el que habrán elecciones generales, cuando termine de tener el apoyo real de la mayoría de investidura, que no sé si será en junio del 26 o en julio o el año que viene o en enero, ¿no? Se verá en función de los apoyos que tengan en las que obviamente pues ya los ciudadanos pues tomarán las decisiones y se acordarán de Goldos, de Ábalos, de Cerdán, se acordarán de todos. Lo que yo no creo que se deban de acordar es de las falsas denuncias de Manos Limpias, ¿no? De la mujer del presidente, del hermano del presidente, del fiscal general del Estado, y miles de denuncias, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ya los ciudadanos lo tienen bastante claro. ¿Y qué quieren otro gobierno? Pues ya lo elegirán, pero cuando toque. Porque no toca ahora, que no se debe de convocar elecciones ahora. No creo que se deba de convocar elecciones ahora. ¿Por qué se tienen que convocar elecciones ahora? Las comunidades autónomas, cuando el país va bien, las 11 comunidades o 12 comunidades autónomas que el Partido Popular gobierna, esas están mal o están bien. O en general, en particular vamos mal y en general vamos bien. En fin, yo creo que se ha amplificado. Hay una serie de intereses que se han tomado en amplificar lo malo y no resaltar lo bueno, y que desde luego eso está afectando a la polarización que llaman, ¿no? Al odio que existe y que vierten en redes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo dicho, yo creo que en el caso de mi partido, es un caso que nosotros estamos asqueados de esta situación y en el que, en principio, si la responsabilidad es esa, ya la pagaremos en las urnas cuando los ciudadanos decidan si dos secretarios de organización, en fin, otros alcaldes del Partido Socialista que se han visto últimamente ya apartados del partido, senadores que se han visto por denuncias de maltrato, pues nosotros pagaremos lo que tengamos que pagar en las urnas, desde luego, pero no porque alguien lo grite todos los días el que debemos de convocar las elecciones, no sé qué, a ver si ganan, etcétera.
Hombre, yo siempre he presumido de que a usted se le puede preguntar de todo, que usted no se esconde para responder. Por eso nos podemos permitir en este espacio, como ha visto el compañero Terrillón, pues preguntarle por este tema, ¿no? Sí,
yo agradezco, además.
Y porque además no sabemos cuándo le volvemos a ver. Aquí parece que usted venga todos los días. No. Y ahí eso, hay otros medios que se encargan de... No, ya lo dije el otro día yo a una compañera que me decía, hombre, estuviste un poquito en un tema y lo único que hice fue, como no me sabían contestar, hacer la pregunta tres veces de forma distinta. Creo que poco menos que me acusan de coacción. Pero mire, también es verdad, don Blas, no se hablará de los temas de asuntos sociales y ese dinero que se ha enviado para las comunidades autónomas. Pero también es verdad que no se recuerda en estos 42 años ya que llevamos de democracia, no se recuerda ninguna ocasión en que los socios de gobierno, como Sumar, la vicepresidenta segunda, o el PNV que ya no conozco, estén, cuando les da mal, están enchufando a uno de sus compañeros, al que fue Lendakari, Ortuzar. Ayer le estaban diciendo que, anteayer concretamente, estaba, o el viernes, estaban diciendo que en La Sexta, que era urgente, hoy lunes, era la fecha que ponían para un cambio profundo del gobierno. No cirugía estética, como hablaba el presidente, sino los propios. Lo que le llaman fuego amigo, porque eso sí es fuego amigo.
Hombre,
el otro
sí. Fuego,
el de guerra, es distinto. Este es fuego amigo del que hace daño, pero además interesadamente para las próximas elecciones. O sea, mire, diciéndole que convoque elecciones, ahora usted está mal para yo poder subir más. Pero no dice que sí, me voy, ¿no? No dicen eso.
Y la
segunda, hombre, tampoco he oído nunca en estos tiempos de democracia que nadie o se la saque o haga demanda de sacársela en la Moncloa, los pasillos de la Moncloa.
Bueno.
Y iba a ser el tercero nombrado secretario de organización del Partido Socialista. Tampoco he visto nunca dos secretarios de organización, aunque digan el número 3, el número 2 del partido, ejecutivamente el número 2 del partido, que si al otro, el de la cuca fuera, lo llegan a nombrar, el presidente se hubiera llenado de gloria. Le hicieron un favor a las mujeres increíble.
Bueno, el por empezar por último, si usted quiere, es cierto que obviamente que el quien nombra su secretario de organización es el secretario general del PSOE, en este caso presidente de España, ¿no? Y por tanto la responsabilidad y la responsabilidad de nombrarlo y quitarlo y de sus acciones políticamente hablando de la estructura la tiene quien lo nombra, que es el secretario general. Y eso, a nadie cabe duda que eso, solo esa responsabilidad la tiene Pedro Sánchez como secretario de general del Partido Socialista.
Yo no hablo de las elecciones, porque no, eso es una potestad del presidente.
Estamos hablando de la estructura interna de mi partido. Y por lo tanto eso afecta, claro que ha afectado, y así lo ha manifestado, o sea, afecta a los militantes, afecta a los votantes y afecta, en este caso, a quien se siente ofendido porque dice que no conocía sus actividades personales. Pero bueno, en fin, cabe siempre la duda, porque todo en España siempre sospechamos de todo, pero en cualquier caso, aunque tú no las conocieras, desde luego es una lo que se está conociendo, aunque hayan datos más que sólidos, no juzgados todavía, todo indica a que ha habido, bueno, pues presunta corrupción de tu número dos, y por lo tanto eso tiene que conllevar un castigo y obviamente es electoral. Y de apoyos dentro de la organización política también. Ahora, el Partido Socialista no es un partido exclusivamente de, también lo digo, no es exclusivamente de un movimiento, ni feminista, ni igualitario, ni de machirulo, ni nada. Es aquí el Partido Socialista engloba un proyecto en el que, obviamente, el emprendedor, el autónomo, el empresario, al trabajador, en fin, al colectivo feminista, al colectivo igualitario, todo tiene. Y creo que ha demostrado con sus iniciativas legislativas y con sus leyes, todo tiene pues bueno, su respuesta. Y creo que muchos y millones de personas hemos votado y cientos de miles seguimos militando en esta idea. Y eso tiene que pasar factura, la tiene que pasar, eso desde luego. Con segundo, hombre, yo lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno, líder de Sumar, en el que tiene que el gobierno de España tiene que cambiar y tiene que cambiar por completo. Mire, primero tiene que, eso es una decisión de presidencia, eso es una decisión que se debe, en el caso que lo piense, de hablar en privado. Y en segundo lugar, ¿por qué lo debe de hablar en privado? Porque no puede ella ir diciendo por ahí que los empresarios son todos malos, que los sindicatos son los buenos y que los autónomos son, si es de mi organización de autónomos es buena, pero si no, no lo es. O sea, porque tampoco el Partido Socialista, ni yo como militante del Partido Socialista, dirigente del PSOE, me veo reflejado en tus opiniones, y además las dices con una flema un poco prepotente y echada para adelante. El otro día decías de la subida del salario mínimo interprofesional.
Con palabras bien medidas.
No, pero desde un punto de vista PSOE, fuera de, porque entre otras cosas, si hubieran elecciones mañana, ya es lo que voy a decir.
Pero eso es o nace o te hace.
No, yo creo que lo practica, que lo practica de maravilla. Es decir, una cosa es que obviamente este gobierno ha ampliado el salario mínimo profesional. No se le debe de imputar solo a lo que Sumar, se le debe de imputar a Esquerra, a PNV, a Junts, incluso que apoyó la subida del salario mínimo profesional, pero arrogarse que es solo es por Sumar, pues eso no es verdad. Y le digo, ayer, por ejemplo, en una entrevista antes de ayer, decía, oiga, es que si cotizas 63, bueno, ya has aprendido que no puedes decir, subo, lo exijo, grito, chillo, y si no sale en el Real Decreto, que luego no sabes si lo vas a convalidar o no, porque no tiene, yo ya dije mi mensaje. Y por último, ¿por qué no hay elecciones o no quiere el PNV, que usted no lo conoce, o Junts, o esta gente?
No,
que todavía,
a este PNV es el que no conozco.
Bueno, es que si le hacemos datos, hacemos caso a las encuestas, y una mayoría distinta de investidura entre el Partido Popular y Vox consigue lo que parece que en las encuestas le está dando, cuidado, que es más, le beneficia más al PNV, a Esquerra, a los valencianos, que sigue gobernando el PSOE, hasta que esto todo se aclare y podamos tener una paz política y presentar elecciones, porque como consigan los 210 diputados, ¿sabes qué ocurre? Con los tres quintos, puede modificar la Constitución. Y cuando vos digas, sí, pero modifica esto y esto, y legalice partidos políticos, haga todo, entonces sí que se va a formar la Mari Moreno. Pero de ahí aparece a decir que todo es el PSOE, el culpable de toda esta situación, cuando los otros dicen, yo sí rompo, sí, sí, cuando esté, como consiga los tres quintas partes del COP, usted no se lo ha pensado, no había pensado en eso, sabe usted que a mí me gustan mucho los números, ¿no? Sí. Cuando consiga usted las tres quintas partes, es decir, 210 diputados, la suma de los dos, Verá usted cómo más a de uno se le va a quitar la tontería de que España nos roba, no, de que no sé qué, etcétera.
Pero eso,
¿no?
Sabe usted que
y eso
no
está a punto de ocurrir.
Eso, no, la, eso, sabe, sabe usted que no va a pasar nunca porque tienen a Tesano.
¿Seguro? No, no. Ah, Tesano, no, pero bueno. Ya digo, hablo de
en una cuesta. Reflexión en voz alta, pero bueno, y yo también lo creo, Nativel Preciado, que es muy una periodista muy conocida,
y prudente.
Sí, y decía que a ninguno de los socios de gobierno les interesa la convocatoria de unas elecciones anticipadas.
Claro, está clarísimo.
Ellos están ahí con el escudo y porque lo tienen mal y los barómetros esos que suelen sacar, pues no salen muy bien parados, ¿no? Los partidos que apoyan al PSOE en el gobierno.
Y que todos comen del PSOE.
No, yo no sé si comen del PSOE.
Menos Junts y el PNV, todos comen del PSOE. Entonces, claro que no les interesa de ninguna manera unas elecciones previas. Se veía en el tono, además era un tono ya mitinero, ¿no? Una en la Sexta con este chico de la mañana y el otro en un mitin, era directamente un mitin del PNV. Pues, oiga, que hemos sobrepasado la hora que le dieron de permiso, y gracias por estar con nosotros.
Yes.
Gracias por concedernos este tiempo de charla diáfana y tranquila, y gracias por su atención a las preguntas, y Telebrito, gracias también por acompañarnos.
Nada, una gracias a ustedes.
A ambos les recuerdo que el viernes tenemos Garbanzada, mañana hay rally.
Si no llueve, ¿no?
No, sí, aunque llueva. Mañana hay rally en el Parlamento de Canarias. A media mañana empiezan los grupos de la oposición. Cada uno dice lo que le dé la gana, pues nadie le va a contestar. Se suspende para la comida. Allá a las 2. A las 4:30 se retoma. Los grupos que apoyan al gobierno largan lo que quieran. Tampoco le va a contestar. Nadie le va a contestar. No hay debate. Por tanto, que quiten la palabra ese debate del Estatuto de Autonomía, porque por la tarde todos juntos y en hermandad votarán el presupuesto. Será aprobado, no hace falta tener bola mágica para eso, pues tiene el número suficiente. Por tanto, mañana le ofreceremos en directo esa votación y los mensajes navideños de los distintos grupos políticos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias,
vicepresidente. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato.